Capítulo 4. Gertier Lubenheimer contempló sombríamente el aspecto de la gran habitación. Cuerpos por doquier, pensó, cuerpos a mi izquierda, cuerpos a mi derecha, cuerpos al frente y cuerpos por detrás. ¡Qué montón tan desagradable! Se enderezó y miró el reloj situado en el extremo opuesto del cuarto. Las 12:30, se dijo, hora de almorzar. Entonces sacó su vianda desde abajo de la mesa sobre la cual había estado trabajando y, volviéndose, extendió un libro y sus emparedados sobre el cuerpo que tenía al lado. Gertie era embalsamadora. Preparaba cadáveres en la funeraria de modo que pudieran ser vistos y admirados por sus parientes en las oficinas de exhibición. Oh, mírenlo. ¿No les parece que tío Nick luce muy bien ahora? Diría la gente. Gertie estaba muy familiarizada con los cadáveres, por lo cual ni siquiera se molestaba para lavarse las manos antes de tocar su alimento después de trabajar con ellos. Una voz se hizo sentir. ¿Quién fue el estúpido que dejó esa autopsia sin rellenar la cavidad torácica? Un hombrecito en el extremo de la habitación, próximo a la puerta, casi saltaba de rabia.
¿Cómo, jefe, qué pasó?
Preguntó un hombre incautamente.
¿Qué pasó?
Le diré qué pasó. La mujer de ese tipo se inclinó sobre él para darle un tierno beso de despedida, solo había un pedazo de papel bajo la sábana y su codo se hundió en el pecho. Ahora sufre un ataque de histeria que revienta y amenaza con demandarnos. Todos reprimieron una risita porque cosas como esas sucedían siempre y nadie las tomaba demasiado en serio. Para ir al grano, a los parientes no les gustaría que se supiera que habían metido sus codos dentro de su ser querido precisamente cuando se lo preparaba para su entierro. El jefe miró hacia arriba y se acercó rápidamente a Gertie a que la vianda de su cara rugió, le está doblando la nariz y nunca podrá enderezársela de nuevo. Gertie hizo una aspiración nasal y dijo: bien, jefe, mantenga la calma, este tipo es un pordiosero, no va a ser exhibido. El jefe miró el número sobre la mesa y consultó una lista que llevaba. Bueno, no pueden pedir más de $300. Lo pondremos en la caja y lo sacaremos. ¿Qué va a hacer con la ropa? La mujer miró el cuerpo desnudo que yacía a su lado y preguntó qué pasó con la ropa que tenía puesta cuando vino. El jefe contestó: escasamente servía para poner en el tacho de basura. De cualquier modo, se encogió tanto después de ser lavada que no podría ser útil ahora. Gertie sugirió: bien, ¿qué le parece esas viejas cortinas que bajamos y decidimos que estaban demasiado decoloradas para ponerlas de nuevo? Podríamos envolverlo en una de esas. El jefe la miró airadamente, replicando: valen $10. ¿Quién va a pagar $10 si faltan? Creo que lo mejor es poner aserrín y virutas en la caja, meterlo adentro y tapar nuevamente con aserrín. Eso es suficiente, nadie va a verlo, de cualquier modo. Hágalo. Se fue dando un portazo y Gertie volvió a su almuerzo. Por encima de todo, Molly Gruber se desplazaba en su forma astral, no visto, no oído, pero viendo y oyendo todo. Estaba consternado al ver la manera como era tratado su cuerpo, pero algún extraño poder lo mantenía allí y no podía moverse ni desviarse del lugar. Observó lo que seguía produciéndose, vio algunos cuerpos femeninos, cubiertos con atavíos realmente maravillosos. Los hombres eran arreglados con lo que parecían ser trajes de noche o de etiqueta, mientras que él, pensó, tendría suerte si conseguía un puñado o dos de aserrín. ¿Qué estás leyendo, Bert? Preguntó alguien. Un joven con un libro en rústica en una mano y una hamburguesa en la otra levantó de pronto la mirada y movió el libro ante el que preguntaba. Yo creo, contestó. Es un buen libro. Es de un tal Rampa que vive en la ciudad. He leído todos sus libros y una cosa me ha quedado en la mente desde entonces: debes creer en algo porque, si no crees en nada, estás atrapado en un laberinto. Mira a ese tipo allí, con un gesto indicó el cuerpo del viejo Molly Gruber, frío, quieto y desnudo sobre la mesa. Ese era ateo. Me pregunto qué estará haciendo ahora. No puede estar en el cielo porque no creyó en él, ni puede ir al infierno porque tampoco creyó en él. Debe de estar apresado entre los mundos. Este AMPA siempre preconiza que nadie tiene por qué creer lo que él dice, pero sí creer en algo o, por lo menos, dejar la mente abierta porque así los que pueden ayudar, o lo que sea que está en el otro lado, pueden mantenerse en contacto con uno y brindarle auxilio. Y en alguna parte de sus libros comenta que de lo contrario, cuando uno muere queda atrapado en la nada. Río y luego dijo. También afirma que, cuando la gente alcanza la etapa en la cual sale de su cuerpo, ve lo que espera ver. Eso debe de ser un espectáculo contemplar a todos los ángeles que revolotean en derredor.
Un hombre se adelantó para mirar la tapa del libro.
Linda imagen, ¿no? Me pregunto cuál será el significado de esta ilustración.
No sé, dijo el dueño del libro. Esa es una de las cosas de estos libros. Compras tapas y nunca se sabe lo que quieren decir.
No importa, son las palabras que están dentro las que valen.
El viejo Molly Gruber flotaba cada vez más cerca. Sin esfuerzo propio parecía estar orientado hacia ciertos lugares, a medida que los hombres hablaban del libro, siendo enviado exactamente sobre ellos.
Quedó en su mente: si usted en nada cree, entonces, en tanto y en cuanto a usted concierne, nada existe.
¿Y entonces qué va usted a hacer?
La hora del almuerzo continuaba. Algunos leían libros sostenidos contra los cuerpos. Gertie había extendido su merienda sobre el viejo Molly Gruber exactamente como si fuera una mesa de repuesto para su comodidad. Al fin sonó la campana indicando que el descanso para el almuerzo había acabado. La gente hizo desaparecer los restos de la comida. Gertie tomó un cepillo y cepilló las migas del cuerpo de Molly Gruber, quien, desde su posición errante, miró hacia abajo con disgusto por la falta de cuidado y consideración que demostraba en todos sus actos.
«Oigan, ustedes, muchachos, arreglen ese cuerpo inmediatamente. Echen a Serrín en la caja número 49 y pongan a ese tipo sobre las virutas, volcándole más encima. Asegúrense de que esté todo limpio».
Nuevamente el jefe dio vueltas por la gran habitación con un manojo de papeles en su mano, diciendo:
«Quieren que el entierro sea esta tarde a las 2:30, lo que es un poquito apresurado. Debo ir a cambiarme».
Y se dio vuelta, desapareciendo.
Gertie y uno de los hombres hicieron rodar el cuerpo de Molly Gruber sobre un lado, pasando lazos por debajo de él. Y luego lo dieron vuelta hacia el otro lado de modo que pudieran tomarse los lazos. Pequeños ganchos fueron levantados para encajar en los ojales y luego el cuerpo fue suspendido en lo que parecía ser una pequeña vía férrea que corría sobre varillas. Empujaron el cuerpo hacia el lado de la habitación donde estaba lo que llamaban caja, numerada con un 49 en tiza y lista, con la tapa sacada. El asistente se dirigió hacia un gran tacho y sacó una cantidad de aserrín que echó generosamente dentro de ella hasta que juntó una buena cantidad.
Entonces Molly Gruber fue introducido en la caja.
La muchacha dijo: «Creo que todo andará bien. Lo he limpiado y preparado bien. Por si acaso, pónganle más aserrín que viruta.
El viejo no lo sabrá».
Así, otra carga de aserrín fue desparramada sobre el cuerpo hasta que este quedó totalmente cubierto. Juntos levantaron la tapa y la aseguraron de un golpe.
El hombre alcanzó un destornillador neumático e hizo girar los tornillos, mientras la mujer los sostenía con sus dedos en los agujeros.
Luego fue a buscar un trapo mojado y cuidadosamente borró el número en tiza.
La caja fue levantada y movida hacia los lados sobre un trole rodante.
Un paño mortuorio morado se colocó sobre ella, y todo fue desplazado sobre ruedas fuera de la sala de trabajo, hacia las de muestra y exhibición.
Llegaron voces. El jefe, ataviado ahora como un director de funeraria convencional en traje de etiqueta, saco negro, sombrero de copa y pantalones con galón, apareció en escena.
«Saquen eso de allí. Muévanlo hacia ustedes».
Gritaba: «El coche fúnebre está esperando.
Muévanse».
Gertie y el asistente se movieron y empujaron la caja hasta una rampa donde había un dispositivo especial de carga que consistía en una cantidad de rodillos en una estructura que se extendía directamente desde la rampa hacia la parte trasera del coche fúnebre.
Colocaron la caja sobre los rodillos y fácilmente la empujaron hasta dentro del coche.
El conductor bajó de su asiento y dijo: «Listo. Vamos».
El director subió a su lado, lentamente las puertas del garaje fueron levantadas y el coche salió.
Solamente había un coche esperando fuera, un coche con los cuatro compañeros de Molly Gruber ataviados con sus mejores ropas domingueras, que probablemente habían tenido que rescatar del prestamista.
Algunos de estos trabajadores tenían la brillante idea de que, mientras no usaban sus ropas de domingo, las dejaban en lo del prestamista porque les daba dinero que podrían gastar hasta el fin de semana cuando recibían la paga.
Además, el prestamista siempre tenía sus ropas limpias y prolijamente planchadas antes de ponerlas en el guardarropa.
El pobre Molly Gruber parecía conectado con su cuerpo, por cordones invisibles.
Cuando la caja era empujada hacia afuera, Molly Gruber en su forma astral era arrastrado al mismo tiempo y no podía decir nada.
En cambio, se mantenía alrededor de 10 pies sobre su cuerpo.
Así se aló atravesando invisiblemente paredes, pisos y cielo rasos.
Al final, fue empujado dentro del coche fúnebre y este desplazado hacia afuera. El director de la funeraria se inclinó desde el fúnebre y dijo a los cuatro hombres: ¿listo? Muy bien, vamos entonces. El coche partió desde el lugar de estacionamiento de la funeraria y los cuatro hombres doloridos siguieron detrás. Los coches tenían los faroles delanteros encendidos en señal de que se trataba de un entierro. Al costado del coche de acompañamiento lucía una pequeña bandera triangular fijada en la parte superior de la ventanilla que indicaba funeral. Esto significaba que podía superar las luces del tránsito y la policía no podía detenerlos. Avanzaban poco a poco, a lo largo de las calles atestadas, ante niños que jugaban en los patios de sus escuelas. Finalmente llegaron al cementerio. Allí el director de la funeraria se detuvo, descendió y se acercó hasta el coche de acompañamiento. «No nos pierdan de vista, manténganse cerca» dijo, «porque en la próxima intersección siempre hay alguien que trata de alejarnos y ustedes pueden perderse. Tenemos que tomar la tercera a la derecha y la primera a la izquierda». El conductor del coche acompañante asintió con la cabeza, de modo que el director volvió al fúnebre. Nuevamente arrancaron con el coche acompañante casi a la cola. Pronto alcanzaron las puertas del cementerio. El fúnebre y el coche acompañante entraron por un sendero. Arriba y fuera de la orilla había una tumba recientemente abierta con un marco sobre ella y las poleas al costado. El fúnebre se adelantó, dio vuelta y retrocedió. Dos hombres que esperaban al lado de la tumba se adelantaron. El conductor y el director bajaron y los cuatro abrieron la parte trasera del fúnebre sacando el ataúd. Se volvieron, regresando hacia la tumba. Los cuatro deudos los siguieron. «Este hombre era ateo» dijo él. «Director de la funeraria, de modo que no habrá servicio religioso, lo cual ahorrará a ustedes cierto gasto. Solo lo bajaremos y lo cubriremos». Los otros hombres asintieron con la cabeza y el féretro fue colocado sobre la parte superior de los rodillos poniendo por debajo correas especiales. Luego, lentamente fue bajado a la tierra. Los cuatro compañeros se inclinaron sobre la tumba abierta como si fueran uno y miraron hacia abajo totalmente conmovidos. Uno dijo: «Pobre viejo Moligruber, nadie en el mundo cuidará de él». Otro comentó: «Bueno, espero que alguien sabrá a dónde se ha ido. Nada más». Volvieron a su coche que retrocedió, dio vuelta y lentamente se alejó del cementerio. Los dos hombres que habían quedado al lado del director tomaron una pala, y una carga colmada de tierra cayó sobre la caja con un sonido hueco, doliente. El director dijo: «Bien, hasta arriba, eso es todo», y volvió al fúnebre. El conductor hizo lo propio y ambos se alejaron. Moligruber flotaba por encima de todo, impotente, impotente para moverse, mirando hacia abajo y pensando: «¿De modo que esto es el fin de la vida, ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy desde aquí? Siempre he creído que nada había después de la muerte, pero estoy muerto y allí está mi cuerpo y aquí estoy yo. ¿Pero qué soy yo y dónde estoy?». Entonces pareció que se producía un sonoro ruido como el de una música de instrumentos de cuerda, como el sonido que hace el viento cuando atraviesa las tensas líneas telefónicas sobre colinas elevadas, y Moligruber se halló desplazándose a toda velocidad en la nada. Nada había delante de él. Nada, detrás. Nada a sus lados. Ni al frente. Ni a la espalda. Corría arrastrado por la nada. Silencio. Solo silencio, ningún sonido. Se esmeró en escuchar algo muy cuidadosamente, pero no había sonido de un latido de corazón. Contuvo su respiración o pensó que lo estaba haciendo y tuvo que admitir que su corazón no latía y que sus pulmones no trabajaban. Por la fuerza de la costumbre extendió las manos para sentir su pecho. Y tuvo la definida impresión que había extendido sus manos, una impresión muy cabal de que nada funcionaba, que no había nada. Nada. El silencio se volvía opresivo. Se desplazaba incómoda. Mente. En realidad. ¿Se movía? Ya no estaba seguro de nada. Trató de mover una pierna. Intentó hacer girar un dedo del pie, pero no. Nada. No experimentaba sentimiento, movimiento, no había sensación alguna. Se puso de espaldas o pensó que lo había hecho y trató de apaciguarse y de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo se puede pensar en medio de la nada, cuando se tiene la impresión de que no se es nada y de que ni siquiera se existe? Pero se ha de existir, es lo que él pensó, porque si no estuviera existiendo. Bueno. No podría pensar. Pensó en la caja que fue bajada a la tierra dura, dura, la tierra seca por la gran sequía de esos días, sin lluvia, sin una nube en el cielo. Pensaba, seguía pensando. Y mientras pensaba tuvo una repentina sensación de movimiento. Miró, diría, hacia un costado y con asombro halló que estaba sobre su tumba, pero ¿cómo podía ser eso cuando hacía un segundo? qué era el tiempo y cómo podía medirse allí. Por costumbre miró su muñeca, pero no había reloj. Tampoco había brazo, no había nada. Cuando miró hacia abajo, solo vio la tumba. Percibió con considerable sorpresa, hube temor que sobre ella había crecido un pasto alto. ¿Cuánto tarda el pasto en crecer? Era evidente que había sido enterrado hacía un mes. La hierba no podía haber crecido tan rápidamente, no podía haberse desarrollado en menos de un mes o 6 semanas. Entonces halló que su visión se deslizaba por debajo de la hierba, por debajo de la tierra, y vio gusanos que proliferaban y se movían, y vio pequeños insectos que se amontonaban alrededor. Su vista penetró aún más, llegó hasta la madera de la caja y vio el deterioro y la putrefacción de lo que contenía. De modo instantáneo retrocedió y dio un salto con un grito de terror silencioso, o esa fue la sensación que experimentó. Se encontró temblando, sacudido en cada miembro, pero luego recordó que no tenía extremidades y que no tenía cuerpo que pudiera decir que sentía. Miró a su derredor y nada pudo ver. No había luz ni oscuridad, solo un vacío, el vacío de una vacuidad tan completa que ni la luz podía existir. La sensación era terrible, chocante. Pero ¿cómo podía tener una sensación si no tenía cuerpo? ¿Yacía allí, o existiría allí, tratando de resolver qué era? De pronto, un pensamiento errante cruzó por su conciencia. Yo creo, le decía el pensamiento rampa, seguía el pensamiento. ¿Qué era lo que esos compañeros de trabajo habían dicho la última vez que los vio en el depósito sanitario? Allí se habían reunido una cantidad de barrenderos, de conductores de camiones basureros, también, que hablaban sobre la vida y la muerte y cosas por el estilo, conversación originada por Molly Gruber por haber mostrado un libro de Lobsang Rampa. Uno de los hombres había dicho: bueno, yo no sé qué creer, nunca supe qué creer. Mi religión tampoco me ayuda, no nos da respuesta alguna, solo dice que hay que tener fe. ¿Cómo se puede tener fe si no hay prueba alguna de nada? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha recibido respuesta a una oración? Preguntó. Miró a sus colegas que negaron con un movimiento de cabeza. Uno contestó: no, jamás, y tampoco supe nunca de ninguno que tuviera respuesta a una oración. Cuando era chico me enseñaron la Biblia y una cosa que quedó en mi mente entonces fue que todos los viejos seguidores, grandes profetas y qué sé yo, acostumbraban a rezar con sus tontas cabezas ausentes, pero nunca obtuvieron respuesta, nunca ocurrió algo bueno. Recuerdo que un día estuve leyendo sobre la crucifixión. Decía el Evangelio que Cristo pronunció palabras en la cruz: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y no tuvo respuesta. Hubo un pesado silencio entre los hombres a medida que miraban hacia abajo y arrastraban sus pies, incómodos. Con mentes poco acostumbradas, trataron de pensar en el futuro. ¿Qué había después de la muerte? ¿Algo? Los cuerpos retornarían a la tierra como una masa descompuesta y luego como huesos inútiles desintegrándose en el polvo. Ha de haber algo más que esto, pensaron. Había un definido propósito de vida y un definido propósito de muerte. Algunos de ellos miraron a sus compañeros con un pequeño sentimiento culpable a medida que recordaban circunstancias extrañas, sucesos peculiares, y acontecimientos que no podían ser explicados por cosa alguna dentro de sus conciencias. Uno dijo: bueno, ese autor del cual han estado hablando y que vive abajo, en la ciudad, bueno. Mi mujer ha leído sus libros y me ha dicho algo terrible. Jaque, jaque, si no crees en algo no tendrás en qué apoyarte cuando te mueras. Si crees que hay una vida después de esta, entonces sentirás la otra vida, es tan simple como todo eso, tienes que creer que hay otra vida porque de otro modo vas a flotar como una burbuja en el viento, de un lado a otro, casi sin existencia. Tienes que creer, tienes que mantener la mente abierta de modo que puedas estar listo para creer si sientes algo que estimula tu interés cuando hayas muerto. Hubo un largo silencio después de esta perorata. Los hombres se miraron perplejos, inquietos y molestos, preguntándose cómo podrían irse sin parecer que salían disparando. Molly Gruber pensaba en todo esto mientras yacía allí, o estaba de pie o sentado, no sabía cómo. En lo alto de la nada. Pero, entonces, quizás ese autor tenía razón, quizá la gente lo había perseguido, lo atormentaba y le hacía una publicidad desfavorable porque no sabían y estaban equivocados. Quizás ese autor tenía razón y ahora, ¿qué era lo que estaba enseñando? Molly Gruber se esforzó y esforzó para recordar y retener un pensamiento y hizo que escasamente rozaba la superficie ondulante de su conciencia. Al fin, llegó hasta él: usted debe creer en algo. Si usted es católico, entonces crea en un cielo poblado de santos y ángeles. Si usted es judío, crea en un cielo diferente. Si usted es devoto del islamismo, nuevamente crea en un cielo distinto. Pero debe creer en algo, debe mantener su mente abierta. Si en realidad usted en nada cree todavía, abra su mente para que pueda ser convencido. De otra manera usted flotará ociosamente entre los mundos, entre planos, flotará como un pensamiento pasajero, tan liviano como un pensamiento. Molly Gruber reflexionó y reflexionó sobre esto. Rememoró cómo a lo largo de su vida había negado la existencia de Dios, la existencia de una religión, pensando que todos los curas eran shylocks que solo trataban de sacar dinero a cambio de una cantidad de cuentos de hadas. Pensó en todo esto. Trató de imaginarse al viejo autor a quien alguna vez había visto encerrado. Se concentró para rememorar su cara y, para su terror, le pareció que el rostro del autor estaba frente a él, hablándole: «Usted debe creer. A menos que usted crea en algo, será una sombra que flotará impotente, sin motivación, sin esperanza. Usted debe creer y mantener su mente abierta. Debe estar alerta para recibir ayuda cuando sea sacado de la vacuidad, del vacío estéril y se mueva a otro plano de existencia». Otra vez Molly Gruber pensó: «Me pregunto quién estará usando ahora mi vieja carretilla». Y como un relámpago, vio de nuevo las calles de Calgary, y en ellas a un hombre joven que en ese momento empujaba su carretilla, barriendo las veredas, deteniéndose con bastante frecuencia para fumar. Luego vio al viejo autor y se estremeció asustado cuando advirtió que miraba hacia arriba con una cierta sonrisa. Los labios formaron palabras. «Crea en algo. Crea, abra su mente, hay gente dispuesta a ayudarlo». Molly Gruber cambió nuevamente su vista y sintió un impulso de indignación hacia el hombre que usaba su vieja carretilla. Era una carretilla vieja y sucia ahora, con basura adherida en las bisagras de las tapas y sobre las varas. La escoba estaba gastada, también, no gastada uniformemente, sino gastada a desnivel, en ángulo, lo cual le revelaba que quien la estaba usando no era un hombre que hacía honor a su tarea. Sintió un arrebato de ira y con él una velocidad grande que lo asustaba y obnubilaba. Todo esto era tan extraño. ¿Cómo podía sentir velocidad cuando no tenía sensación de movimiento? ¿Cómo podía desplazarse con tal rapidez sin sentir el viento en su rostro? Se sacudió presa de terror. ¿Tenía rostro? ¿Se hallaba en un lugar donde había viento? No lo sabía. Molly Gruber simplemente era. No había sensación de tiempo y escasamente sensación de existencia. Simple. Mente era. Su mente se hacía sentir mediante pensamientos inconexos que penetraban cruzando la pantalla de su visión mental. De nuevo se representó al viejo autor y casi oyó las palabras que no habían sido pronunciadas. «Usted debe creer en algo». Y Molly Gruber tuvo una visión de su infancia, las paupérrimas condiciones bajo las cuales había vivido. Recordó una lámina de la Biblia y una sentencia: «El Señor es mi pastor, Él me guía, nada me puede faltar. Él me guía». El pensamiento golpeaba como un tema infinito en la mente de Molly Gruber, o en su conciencia, o en lo que le hubiera quedado, y pensó: «Yo quiero que él me guíe. Quisiera que alguien me guiara». Con esta idea se sintió algo, no podía decir qué, pero tenía la sensación de que había gente cerca y ello le recordó una vez que había dormido en una posada de mala muerte y cada vez que una persona andaba en esa gran habitación se sentía alertado, aun cuando no hasta el punto de despertarse, pero sí al de estar en guardia para el caso de que trataran de robarle el reloj que tenía debajo de su almohada o la escuálida billetera que tenía adherida a su muslo. Expresó un pensamiento: «Ayúdenme, ayúdenme». Entonces tuvo la sensación de que tenía pies, una sensación de extremidades. Sí, tenía pies, descalzos. Y con terror halló que se asentaban en algo pegajoso, alquitrán quizá, según imaginó. Se acordó de una vez en que siendo joven había escapado de la casa descalzo y caminado donde los obreros viales habían alquitranado la carretera. Recordó su desesperación: era muy joven al pensar que había quedado pegado en el camino y nunca más podría liberarse. Fue corno ahora. Estaba adherido, adherido al alquitrán. Y pensó que el alquitrán trepaba por su cuerpo porque ya podía sentir un cuerpo, y brazos, manos y dedos, aunque no podía moverlos porque estaban pegados en el alquitrán o algo parecido, pegajoso que le impedía el movimiento. Hubiera jurado que en su derredor había gente que lo observaba. Otra vez fue presa de un arrebato de ira, roja ira, casi homicida, y gritó su pensamiento: «Ustedes muchachos, ¿por qué están ahí con la boca abierta? ¿Por qué no vienen a darme una mano? ¿No se dan cuenta de que estoy pegado?». El pensamiento volvió claro y fuerte, casi como algunas de las cosas que había visto por televisión en los aparatos que se exhiben en las vidrieras de los comercios. «Usted debe creer, usted debe creer». Usted debe abrir su mente antes que podamos ayudarlo, pues usted nos rechaza con cada pensamiento. Crea. Estamos dispuestos a ayudarlo, pero crea. Molly Gruber, resoplando, trató de correr detrás de la gente que lo miraba fijamente, pues estaba seguro de que estaban mirándolo. Pero encontró que sus movimientos eran solo ademanes. Estaba pegado en el alquitrán, sus gestos eran casi imperceptibles. De improviso pensó, «¡Mi Dios! ¿Qué ha sucedido?» Y con su exclamación de «¡Oh, mi Dios!» Una luz se encendió en la oscuridad como la luz del sol aparece en el horizonte en las primeras horas de la mañana. Parecía aterrado y otra vez, como haciendo una nueva experiencia, murmuró, «Dios. Dios. Ayúdame». Para su regocijo y sorpresa divisó una figura de pie sobre la línea del horizonte que lo llamaba, haciéndole señas. Pero, no, Molly Gruber no estaba preparado todavía y se dijo una nube extraña, «Quizás. Eso es lo que será. Nadie viene a ayudarme». Así, la luz oscureció, la brillantez de la línea del horizonte se desdibujó, y Molly Gruber se hundió más profundamente en el alquitrán o lo que fuere. El tiempo transcurría interminablemente. No podía saber cómo, pero transcurría, y la entidad que había sido Molly Gruber descansaba en alguna parte, inmersa en la oscuridad de su descreimiento. Lo rodeaban aquellos que podrían ayudarlo con solo comprobar que él abría su mente a la credulidad, aquellos que podrían cumplir su tarea y guiarlo hacia la luz, hacia cualquier forma de vida o existencia posible. Padecía una considerable turbación, peor aún porque no podía sentir los brazos, las piernas u otra cosa, y ello era sumamente desagradable. Por alguna razón no podía sacar de su mente el recuerdo del viejo escritor. Estaba constantemente ahí, punzándolo. Algo burbujeaba en su subconsciente. Al final, lo captó. Unos pocos meses antes había visto al viejo escritor en su silla de ruedas eléctricamente impulsada, dando vueltas por el nuevo parque. Un hombre estaba con él. Molly Gruber, como solía hacerlo, se detuvo para escuchar lo que conversaban. El escritor decía: «Usted sabe, la Biblia cristiana arroja cantidades de luz en cuanto a la vida después de la muerte, y siempre me impresiona como muy notable que los cristianos católicos, en particular, crean en santos, ángeles, demonios, etc., mientras que por alguna extraordinaria razón parecen dudar de la vida después de la muerte. Si no, ¿cómo van a explicar el Eclesiastés 12, 5, 7 que, en realidad dice: porque el hombre va a la casa de su siglo, y los endechadores andarán en derredor por la plaza, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo se torne a la tierra, como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio?». Bien, siguió diciendo el viejo escritor, «¿usted sabe lo que eso significa, verdad? Quiere decir que del cuerpo de una persona una parte retorna al polvo de donde se dice que ha sido hecha, y la otra parte retorna de Dios o a la vida más allá de esto. Ahora, eso es la Biblia cristiana, ellos dan fe de la vida después de la muerte, pero los cristianos aparentemente, no. Entonces hay una cantidad de cosas en las cuales los cristianos no creen. Ellos las descubrirán, sin embargo, cuando estén en el otro lado». Molly Gruber dio realmente un brinco, o sintió corno si lo hubiera hecho. ¿Cómo se podría saltar si no se tiene cuerpo? Las palabras parecían como pronunciadas exactamente detrás de él. Algo se manejaba para rondar su consciente, pero no había nada detrás de él, por lo cual meditó sobre el problema durante algún tiempo pensando que quizás había estado perdido, quizás había dejado en su vida distorsionar su pensamiento. Quizás había algo en la vida después de la vida terrenal. Sacó la conclusión de que así debía ser porque él había visto su cuerpo muerto, y lleno de estremecimiento y dolor si cabía había visto su cuerpo en proceso de deterioro, con los huesos mostrándose por entre la carne en descomposición. «Sí», se dijo, sin voz, «ha de haber algo en la vida después de la muerte. Él había estado equivocado durante todos esos años. Podía ser que la amargura generada durante los primeros años de su vida por las privaciones e injusticias vividas hubiera distorsionado sus valores. Sí, tendría que haber algún tipo de vida porque él aún estaba vivo, o suponía que lo estaba y, si no lo estaba, ¿cómo podía pensar esas cosas? Sí, ha de haber una suerte de vida». A medida que lo pensaba sintió que ocurría algo sumamente particular. Le pareció que lo estaban pinchando lo que podría haber sido el contorno de un cuerpo. Sintió que tenía brazos y manos, piernas y pies y, al doblarse un poquito, pudo sentirlos. Y entonces, bendito sea Dios. La luz se intensificó. En la nada, en la más completa vacuidad en la cual había estado existiendo, la luz empezaba a penetrar. Era de un tinte rosado, muy desvaído al principio, pero cada vez más fuerte. Y entonces, repentinamente, y tanto que casi se marea, se inclinó y le pareció que estaba cayendo, cayendo sobre sus pies. Después de un rato se asentó sobre algo viscoso, algo pegajoso, y sobre él pudo ver una negra niebla entremezclada con rayos de luz rosada. Trató de moverse y halló que, aunque el movimiento no estaba totalmente impedido, le resultaba difícil, difícil. Parecía hallarse dentro de algún material aglutinante que lo retardaba, que demoraba su movimiento, y allí estuvo torpemente tratando de levantar primero un pie y luego el otro. Pensó para sí que era como aquellos monstruos horripilantes que a veces ilustran las portadas de los llamativos libros de ciencia ficción. Gritó lo más fuerte que pudo: «¡Oh, Dios, si es que hay un Dios, ayúdame!». No bien estas palabras fueron pronunciadas, se produjo un cambio de circunstancias. El elemento pegajoso desapareció, el material que lo rodeaba se fue disipando, y pudo débilmente discernir figuras que se movían. Era una sensación sumamente extraña. Parecía como si estuviera en una bolsa de plástico de un tinte ahumado. Estaba allí, tratando de descubrir algo a través del plástico brumoso, sin llegar a ningún lado. Se mantuvo con las manos sobre los ojos haciendo de pantalla, intentando divisar cualquier cosa que hubiera para ver. Tuvo la impresión, más que la visión, de gente que extendía los brazos tratando de alcanzarlo, pero sin poder hacerlo. Parecía existir alguna barrera, alguna pared invisible. «Oh, señor», pensó, «si solo pudiera hacer desaparecer este color que no sé cuál es, si solo pudiera echar abajo esta pared, o papel, o plástico o lo que sea. No puedo ver a esas personas, quizás estén tratando de ayudarme, o quizás estén tratando de matarme, pero ¿cómo podrían hacer eso si ya estoy muerto? ¿O no estoy muerto?». Se estremeció nuevamente cuando un pensamiento repentino cruzó por su mente: «¿Estoy en el hospital?». Se dijo. «Tengo pesadillas después de haber visto a ese sacerdote. Puede ser que esté vivo, en la tierra y todo esto sea una espantosa pesadilla. Me gustaría saberlo». Como si llegara desde una gran distancia, débilmente, muy débilmente, oyó una voz tan poco clara que tuvo que esforzarse mucho para escuchar lo que decía: «Crea, crea. Crea en la vida del más allá. Crea, solamente crea y nosotros podremos liberarlo. Rece a Dios. Aquí hay un Dios. No importa cómo usted lo llame, no importa qué religión tiene. Cada religión tiene un Dios. Crea. Pida ayuda a su propio Dios. Estamos esperando, esperando». Molly Gruber se mantuvo quieto. Sus pies cesaron su incesante pataleo tratando de romper el velo que lo rodeaba. Se mantuvo quieto. Pensó en el viejo escritor, pensó en los sacerdotes y los rechazó inmediatamente porque se valen de patrañas buscando una manera fácil de vivir explotando la superstición de los otros. Volvió a sus días de infancia, pensó en la Biblia y luego pidió a Dios que lo iluminara: «Oh, Dios Todopoderoso, cualquiera sea la forma que tengas, ayúdame, estoy detenido, estoy perdido, tengo mi ser, pero no tengo existencia. Ayúdame y permite que otros me ayuden». Con eso y con un corazón creyente experimentó un violento choque y, como si hubiera tocado dos cables pelados en un poste de luz eléctrica, se tambaleó durante un momento mientras se deshacía el velo que lo atrapaba.